si podemos tener una comunicación con un colega de Paraná que estaba escuchando la radio y aparte que es un hombre que tiene mucha experiencia en el tema campo también. A ver si lo podemos tener a José Coseuro. ¿Qué tal, José? Buenas noches. ¿Ahí me escucha, José?
Sí, perfecto. Un saludo a toda la audiencia de Santa Fe y la zona de influencia. Particular saludo a vos.
Perfecto. ¿Escuchó lo que decía? Bueno, estamos, mirá, fíjate vos, estamos conectados gracias a la potencia, al alcance de LT3 con un colega de Paraná. LT3 se escucha en 8 provincias de Argentina. ¿Lo escuchó Eduardo Bussi recién, José?
Con mucho sentido común y habla sencillo para que lo entiendan todos.
Perfecto. Y bueno, ¿cómo está la realidad del campo ahí en Entre Ríos?
Está igual o peor que en Santa Fe, porque las características de las cuestiones de cotización, precios e impuestos es la misma, no hay una cuestión diferente. Y el factor clima también incide de la misma manera. Estamos en una región centro donde las características de clima son similares, las características del suelo también. Y bueno, lo que cambia son los volúmenes de siembra y de cosecha.
Perfecto. Perfecto. Yo he ido mucho a Entre Ríos y he visto mucha siembra de soja y también he visto mucho ganado.
Sí, tiene zonas que típicamente se han orientado al ganado, por ejemplo, en el departamento Tal o Nogoyá, o parte del departamento de Gualeguay, que tiene muy buenas pasturas, pero hay zonas de tierra muy buena, como el departamento Victoria, Diamante, Paraná mismo, y hacia el norte, con algunas tecnologías que se han ido incorporando, departamentos que venían no siendo usados para agricultura, como el caso Federal o La Paz, han pasado a tener un rol importante y protagónico en algunos casos.
¿Y el pequeño y mediano productor cómo se encuentra hoy, ahí en Entre Ríos?
Y se encuentran como todos los pequeños y medianos productores, porque acá vos tenés una realidad, Rubén. Más allá de todo lo que explicó Eduardo, que es el que más sabe de todo esto, vos tenés que quienes trabajaron sobre los pools de siembra fueron encima del productor que estaba casi quebrado y que terminaron ellos armando un negocio fantástico y el que menos recibió fue el dueño de la tierra. Entonces, y las consecuencias de toda esa etapa de crecimiento a través de los años se percibe. Pues sí, hubo épocas donde las retenciones y lo que hacían los acopiadores donde le transferían aquellas cargas tributarias que había puesto la resolución 125, se las pasaban al productor chico y todo eso repercute. No lo favoreció en nada, por supuesto.
Ahora, les cuento a la gente que está un colega de Entre Ríos, José Coseuro, que es especialista en tema campo. Cuéntenos qué sería un pool de siembra.
Bueno, el pool de siembra comenzaron los Grobo Copatel, después en la zona del Chaco lo desarrolló Capitanich en su momento, y partía de la base de ir ocupando ciertas cantidades de hectáreas, ir creciendo, y bajo figuras de arrendamiento o lo que fuera en cada caso. Por ende terminó siendo más caro el producto. O sea, la comida termina siendo más cara en la mesa porque tenés una cadena en el medio que encarece los costos y que no se trasladan al productor, al verdadero origen de toda esa comida.
O sea, del productor al pool, del pool a la mesa de los argentinos, al supermercado, al gran mayorista y claro. Obviamente que hay que sumarle todos esos porcentajes, ¿no es cierto?
Sí, y a veces el pool tiene también, llegó a tener los puertos de embarque.
Ah, mire usted.
Entonces, ¿y ustedes en Rosario, cuántas banquinas de puertos son verdaderamente argentinas?
Muy pocas.
Bueno, no se puede entrar, no se sabe qué es lo que sale de esos puertos.
No se sabe lo que entra, no se sabe lo que sale, nada, absolutamente nada. Y no tributan en la provincia.
Claro, entonces hay toda una serie de distorsiones que las explicó muy bien Eduardo Bussi, por las cuales ese dinero no llega. Hay que tener en cuenta que hay 5 distritos que son los que aportan más a la formación del PBI que lo que retiran o reciben de coparticipación. Y entre esos distritos están la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, Mendoza, provincia de Buenos Aires. Y entonces, es lo que explicaba Bussi, termina yendo todo a la caja nacional, pero no vuelve de igual manera ni en obras públicas, ni en algún tipo de aliciente para el productor.
Por supuesto.
Vamos a un caso simple que está en estos momentos. El productor vende, exporta, cuando hacen las liquidaciones, ¿qué valor de dólar toma? Valor oficial. Cuando tiene que comprar los insumos, ¿qué valor le aplican? Dólar blue. Bueno, y el Estado, que tanto dicen que hay que desarmarlo, es el que tendría que estar o teniendo un ente que compra y le coloca al precio del dólar oficial los insumos. Claro, entonces claro. Vos empezás a poner un poco de equilibrio.
Por supuesto.
Porque estos modelos de anarcocapitalistas ya fracasaron. No hay ninguna novedad. Hubo un pueblo chiquito en Estados Unidos, allá contra la frontera de Canadá, que se aplicó a mediados de este comienzo de siglo. Y se fue todo al diablo, porque después se quedaron sin los servicios, empezaron los conflictos en el pueblo, en la sociedad, y fue un fracaso rotundo.
Ahora, Couceiro, ¿el dólar está pisado para usted?
El dólar es la referencia. Y ya lo explicaba muy bien Arturo Jaureche, allá por el año 55, 56, ese valor de referencia hace que vos tengas más rentabilidad o no, o que sembrás y exportás más tonelada y recibís menos plata. Es un valor de referencia de equilibrio que hay que saber manejarse dentro de él. Pero vos tenés que tener un criterio como país, como organización, como Estado, que establezca un orden. No puede ser que lo que yo vendo sea muy barato, entonces el otro compra mucho y le sale barato, y lo que yo tengo que comprar sea todo muy caro. No, vamos por partes, vamos. Sí. Era una relación armónica entre una cosa y la otra.
Una pregunta ingenua, hasta yo diría tonta. Un productor en Brasil, un productor en Paraguay, como decía Eduardo Bussi, ¿tiene más rentabilidad que un productor en Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba?
Pero por lejos, en la República Oriental del Uruguay nomás tiene mucha más rentabilidad. Hay productores de acá, de Entre Ríos, que se han ido a la República Oriental del Uruguay, empiezan con el arrendamiento de un campo, siembran allá y les conviene más que hacerlo acá.
Qué cosa. Me lo escucho y la verdad que no salgo de mi asombro. Está bien que uno lo escucha a los productores que están protestando todo el día, que este gobierno lo defraudó, que no les cumplió, pero ahora usted que está tan involucrado en el tema campo, igual que Eduardo Bussi, lo cuentan y uno dice, no tomamos conciencia que están maltratando a uno de los motores fundamentales de la economía argentina, que es el campo.
Acá hay, o sea, una mesa no existe con una sola pata. Vamos a empezar por ahí. Una de las patas de la mesa económica argentina es el campo. La otra es un proceso de industrialización, un proceso de manufactura. En este momento, todo lo que son las pymes, sean grandes, medianas o chicas, vienen todas en retroceso. Entonces se te arruina y se te cae el mercado interno.
¿Esto por la apertura de las importaciones?
Pero es en todo sentido, no solo la apertura de las importaciones.
No, está bien,
si vos producís despidos, dejás gente sin trabajo, esa persona consume menos. Y a lo mejor en ese domicilio había alguien trabajando. Entonces, por cada despido en blanco, vos tenés que agregar un despido negro más que se suma.
Seguro.
Entonces, esto no se resuelve con que yo no le pago a quienes le debo, entonces mi presupuesto es brillante. Mi presupuesto va a ser brillante cuando le pagué a todo el mundo y encima tengo plata.
No, pero acá no se está apostando a generar puestos de trabajo, no se está apostando a producir, no se está apostando a nada de eso.
Acá la producción del campo está poniendo más de lo que recibe. Los jubilados pusieron más de la que les llega. Tenemos un salario mínimo vital y móvil que es vergonzoso. Porque ya no es insuficiente, es vergonzoso. Es no da ni para categoría de pobre tipo que está en la puerta de la iglesia pidiendo. O sea, no podemos tener un costo de vida normal de una familia del orden de 1,000,000 pesos y estarle pagando a alguien un salario mínimo vital de 300,000 pesos. ¿Qué estamos volviendo? ¿A Egipto? ¿A la época de los esclavos?
Ahora, Couceiro, le hago una pregunta para ir cerrando. ¿Y por qué sigue teniendo el nivel de adhesión que tiene La Libertad Avanza y el nivel de popularidad que tiene Javier Milei?
Porque es una cuestión fácil de explicar. En 30 años de continuidad política no se han generado mejores dirigentes que los anteriores. Entonces quienes han estado antes han ido abonando el terreno para que llegara Milei. Pudo ser Milei, podría haber sido Juan Pérez. Hay un agotamiento en un modelo de hacer política, o que creen que hacen política.
Perfecto, un agotamiento de un modelo de hacer política, exacto. La gente se cansó de esa forma de hacer política.
Claro, pero el pueblo tiene que asumir su grado de responsabilidad. Cuando deja la silla vacía, la ocupan los pícaros, y después cuesta trabajo sacar al pícaro de arriba de la silla. Y esto no lo invento yo, sino que ya lo decían los griegos cuando explicaban que no es un buen ciudadano aquel que no se ocupa de los problemas de su ciudad.
Qué bueno. La verdad que hoy es un día en donde empecé el año aprendiendo con Eduardo Bussi, ahora con el colega José Couceiro. Bueno, le agradezco mucho la comunicación, José, y espero poder seguir teniéndolo en contacto, porque nos interesa lo que pasa, aprovechando el alcance del ET3, lo que pasa en las provincias vecinas, y más acá en Entre Ríos, que cruzamos el puente Rosario-Victoria y estamos ahí.
Y sí, y aparte es, lo dije hace un rato, el mismo suelo, el mismo clima, la idiosincrasia es muy parecida, no hay grandes diferencias. Y ha sido una provincia que durante el año 2024 se ha visto favorecida con aportes del Tesoro Nacional. Porque en un ranking de las 10 que más recibieron, la primera fue Misiones, con más de 10,000 millones de pesos, y en segundo lugar, con 6,800, la provincia de Entre Ríos.
Claro, porque el gobernador es afín a La Libertad Avanza, Frigerio.
Claro, pero no se ve traducido en el mejoramiento de la ruta, no se ve traducido en un grupo de cuestiones básicas de infraestructura para mejorar toda la explotación y en especial lo agropecuario, porque Entre Ríos no es como Rosario, que tiene experiencia en mano de obra metalúrgica, por decir.
Sí, sí,
o
sí.
O sea, es básicamente de producción agropecuaria.
¿Y Frigerio no mejoró la ruta en absoluto?
No, ha estado ordenando otras cosas y bueno, ha ido dejando eso, las rutas se han ido deteriorando, hoy están peor que hace un año. Las que son nacionales, ni hablemos, porque esas ya nadie les puso nada encima.
¿Qué cosa?
No tiene huella, tiene zanjones.
Ah, bueno.
Es un peligro, los días de lluvia es peligrosísimo. Hay otras rutas que son del orden nacional que están mal y hay una ruta que es el símbolo de la corrupción, que es la ruta 18 que une la costa del Paraná con la del Uruguay, que fue licitada en 2010 y a la fecha que estamos no está terminada, y si la quieren terminar tienen por lo menos para 2 o 3 años de trabajo.
Ah, bueno.
Y para que tengas una relación, Rubén, esta ruta que va todo por la llanura y tiene 14, 15 arroyos que cruzar con un puente, llevamos 14 años.
Por favor.
El enlace Victoria Rosario. Yo estaba presente al lado de Manzano cuando le entregó el cheque a Reutemann y a Moyne en la municipalidad de Victoria, primavera del año 93, para hacer los estudios de factibilidad. y en el año 2003, en el mes de agosto, estaba inaugurado el enlace Victoria-Rosario. Y es un poco más difícil que hacer una ruta en una llanura.
Mire usted, sí, por supuesto, por supuesto. No conozco para nada de ingeniería civil, pero sé que me imagino que es más difícil.
Y el túnel que une Santa Fe con Paraná se construyó en 10 años.
¿10 años llevó?
Es un poco más compleja la obra y por abajo el agua.
Por supuesto, me da miedo. Siempre que paso por ahí me da miedo. Digo, a ver si justo que estoy pasando yo, como en las películas, se veo, qué sé yo, soy medio temeroso.
Los ingenieros alemanes le pronosticaron 30 años de vida útil.
¿Y cuántos tiene ya?
Como 50.
No paso más por ahí, perdóneme. No paso más por ahí. Me voy por el puente Rosario Victoria y cruzo todo Entre Ríos. ¿Qué quiere que le diga?
Es una hermosa vista cruzar el Delta.
Sí, sí, pero deje que voy por el puente Rosario. Bueno, le dejo un abrazo enorme y le manda un saludo Luis Cherbo.
Un gran amigo, un gran militante de la producción, de la integración, del crecimiento. Bueno, como siempre, uno es más anónimo cuando empuja trabajando, ¿no?
Y un saludo para toda la gente de Paraná, ¿eh? ¿Ok?
Gracias, que tengan un muy buen fin de semana y tengamos todos un excelente 2025 y podamos ir superando todas estas pequeñas cosas que estamos explicando.
Perfecto, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima.